saludo en este martes 3 de marzo de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. 3 de marzo, como le decían, al estadio de los Tecos.
Sí.
El Autónoma de Guadalajara, por supuesto.
Este es el aniversario de la universidad hoy, 85 años.
El aniversario del Autónoma.
Claro.
La Universidad de los Tecos.
Por eso lo pusieron 3 de marzo.
Correcto.
La fundación de la universidad.
Exactamente. John, buenas tardes.
Están muy buenas tardes. Me dicen que Roger Martínez anda entrenando al 100 con el América. El grupo le gustaría verlo de regreso. Al Piojo le gustaría verlo de regreso. Veremos qué pasa si el congelamiento se le quita y veríamos a Roger jugar el viernes en CU contra Pumas.
Buena falta le hace al América.
Habrá que ver cuál.
Roger Martínez. Ciro Procuna, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy que el América tiene que explorar en las profundidades de nueva cuenta de sus fuerzas básicas, que no es algo nuevo, le ha pasado ya en algunos de los torneos anteriores con buena fortuna porque ha encontrado gente productiva desde su cantera, pues esta no es una mala opción. Pero como dijo Herrera, esto lo rebasa y seguramente tendrá que ser resuelto a otro nivel.
Pero el grupo lo quiere, entonces yo creo que bueno, si toman una buena decisión es...
Yo creo que el propio Herrera...
Lo quiere también.
Quiere la aportación futbolística de este jugador, ¿no?
Es innegable.
Que la hay, más en un momento de sequía como este.
Es como si ya no hay pitcher, si te queda uno y está castigado, dame chance que entre.
Hay que ponerlo,
¿no?
Claro. Y me acordé, Héctor, de Mario Oscar Maldonado, de Hugo Enrique Quise.
Claro.
De...
El peruano Beto.
El Guareño, ¿te acuerdas de Guareño?
Sí, cómo no, Francisco Guareño.
El peruano era Uribe.
Uribe.
Que jugó y dirigió varias veces.
Julio César Uribe.
Correcto.
Está recordando Tecos. Jugadores de los Tecos.
Pajarito bueno, Cortés.
El Oso Salazar fue campeón.
El Oso Salazar.
En la temporada 86-87.
Fue España, ¿no?
Una gran
claro.
cantidad.
Jaime Ordiales.
Era casi infalible en los penales.
Lo recuerdo Calves, perfectamente.
También
Goncalves, también jugó en Tecos.
Donizete.
Briones y Alan Cruz en la portería. Cuando alternaban guardametas, Briones y Alan Cruz, algo que difícilmente.
Exactamente.
Vuelves
aparte
a ver,
era muy cómodo ir a Guadalajara y escaparte un viernes porque estaba. Pues, sí, casi llegabas a la taquilla y te decían, pásele, ¿no?
Sí. Miguel Ángel Gamboa,
¿no?
¿Cómo no?
¿Es el chileno?
Claro.
Es el juego.
Exacto. Si compro unas palomas, pueden entrar. ¿No?
Defensa central, claro. Sí.
Luego Quise fue una gran figura. ¿Eh?
Gran figura, Quise, paraguayo de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara.
Sí, de los Tecos tuvo buenos planteles, ¿no? Algunas
veces. Tiene un
¿no?
equipo en segunda, ¿no?
El Pony Ruiz, acuérdate
Héctor
también.
Pony Ruiz.
Tecos de hoy juega en segunda.
Tiene tercera división.
Tercera división
tiene ahorita. Acaba de ser el autogol más rápido de la historia.
Sí, fabuloso, sí. Por eso me acordé. Cinco toques, ¿no?
Encontrar.
Bueno, el Loco Abreu no lo mencionaron.
Abreu jugó en la Autónoma.
No, tiene historia.
Si jugaste en más de 20 equipos, ya no cuenta, ¿no?
No, bueno, pero anotó en todos anotaba gol. En todos aparecía el Loco.
El
Loco del remate.
Vamos al primer contacto con César Caballero, que tiene información del América. Adelante, César, buenas tardes, gusto en saludarte.
Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. También un saludo para la mesa de Radio Fórmula. Hoy ha sido un buen día para las Águilas del América en el tema de recuperar jugadores que estaban lesionados, tocados o en duda. Vamos por partes. Henry Martín ha completado el entrenamiento al parejo de sus compañeros y si no sucede nada extraño, será tomado en cuenta para cuando menos ir a la banca el próximo viernes en el partido contra los Pumas de la Universidad. Federico Viñas y Sebastián Córdoba también han trabajado al parejo por segundo día consecutivo y tampoco tendrían ningún problema para estar en el Olímpico Universitario. La gran duda de Miguel Herrera viene en el tema de Giovanni Dos Santos. Hasta el día de hoy, martes, se mantiene trabajando por separado del grupo. El día de hoy lo hizo bajo las órdenes de Carlos Pecaña, quien intenta recuperarlo de una molestia muscular. Hasta el momento, Gio no está descartado. Hay optimismo de que sí pueda llegar a ese partido contra los Pumas, pero los próximos días va a estar entre algodones para que llegue lo mejor posible a ese encuentro y pueda ser tomado en cuenta.
César, volveremos contigo después de la pausa para seguir escuchándote con información del América. Giovanni Dos Santos, que no ha respondido, no ha correspondido tampoco a la expectación que en un principio generó la contratación del mediocampista mexicano.
Intermitente.
Sí, hoy arrancó con muchas ganas este torneo, pero luego las lesiones de siempre. Los cuatro que perfilan para jugar adelante son Ibargüen, Henry Martín, Viñas y también Córdoba.
Correcto, para el viernes en la noche en Ciudad Universitaria. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Seguimos, John, con César Caballero con información del América.
¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Yo acababa de comentar que me dicen que Roger Martínez está entrenando muy bien, que el grupo lo arropa, que el grupo le gustaría verlo de regreso ¿Qué sabes tú?
¿Cómo estás, querido John? Buenas tardes. Así es, Roger Martínez se mantiene como un jugador más de las Águilas del América y bien lo has apuntado. Su relación tanto con el grupo como con Miguel Herrera es bastante buena. Incluso, aquí lo dijimos hace un par de semanas, Roger ya había recapacitado desde antes de que saliera a dar un par de declaraciones. Él ya había pedido disculpas tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico porque él sabía que la opción de la MLS se iba diluyendo y que tenía que arreglar las cosas. Al interior del club, él está bien. Aquí el problema es que la orden viene desde las altas esferas del Club América. Yo te puedo decir que hasta el día de hoy, martes, todavía no tiene ese indulto que él ha estado buscando en los últimos días. ¿Que es una opción que Miguel Herrera quisiera tener en el campo? Sí. ¿Que probablemente esté metiendo las manos para que pueda volver a jugar? También. Pero hasta el día de hoy, el indulto todavía no lo tiene.
Un saludo, gusto en escucharte, César. No es la primera vez en los últimos torneos que Miguel tiene que echar un ojo, que explorar en sus fuerzas básicas para atraer a algunos jugadores en situaciones tan apremiantes como esta. Y así surgieron los Lainez, Edson, Córdoba, nombres que son mucho más familiares. ¿Qué nombres tenemos que ir considerando para esta siguiente convocatoria que tengan ese nuevo reto?
Los que pudieran tener una oportunidad este viernes contra el equipo de los Pumas, ya lo sabemos, es Román Martínez, un delantero de buena capacidad, de buen físico, que Miguel Herrera le gusta, que lo tiene trabajando, que hay que destacarlo, es sub-17, ni siquiera es sub-20, pero le gusta mucho a Miguel y podría estar cuando menos en la banca. Ramón Juárez también es una opción para estar este viernes presente porque el tema de la defensa es importante. Bruno Valdés no está y Miguel Herrera tiene un par de opciones. Le da la confianza a Ramón, que además te va a otorgar minutos en la regla de menores, o la otra opción que se está manejando es recorrer como central ya sea a Paul Aguilar y a Luis Fuentes para dar entrada a Jorge Sánchez en una de las laterales. Pero estos dos jugadores, Ramón Juárez y Román Martínez, son los que tienen más carrera adelantada en el tema de estar considerados en el primer equipo. Óscar Adair Ortega también ha hecho muy bien las cosas, sin embargo se encuentra suspendido. Él fue expulsado en la categoría sub-20, recibió 2 partidos de castigo y es por eso que no será tomado en cuenta para enfrentar a los Pumas.
César, te saludo con mucho gusto. ¿Qué sabes, César, lo último de Nico Castillo?
Nico Castillo continúa todavía en el hospital, está estable, está en buena condición. Incluso el fin de semana recibió la visita de Claudio Baeza, jugador del Necaxa, que también es chileno y que tienen una amistad porque por ahí jugaron un Mundial Sub-20 juntos. Él está tranquilo, pero todavía prefieren mantenerlo en observación. Se espera que pueda estar toda esta semana y tal vez parte de la próxima, pero Nico Castillo está bien dentro de todo lo que vivió en estas últimas semanas. Únicamente continúa en observación, pero América no lo va a dejar salir de ahí hasta que no esté totalmente seguro de que Nico no corre el más mínimo peligro.
César, muchas gracias por la información.
A ustedes, un placer.
Buenas tardes. Igualmente, Ramón Juárez es este chico de Potosino, sí, del América Defensa, que lo hace bien.
Claro.
Y ha tenido que recurrir a él Miguel Herrera.
Yo prefiero que recurran a alguien más natural en esa posición que la alternativa que nos comentaba César de poner a Paul Aguilar de central. O sea, está Fuentes. Visto... Sí, bueno, Fuentes, también mencionaba a Paul Aguilar.
Yo creo que va a ser Fuentes.
Lo está haciendo, sí, bien Fuentes, vaya, de lateral.
Yo lo que quería decir es que, sí, Fuentes es muy buen lateral izquierdo, su posición natural, claro, pero habilitado de central, sí, o claro, Paul Aguilar habilitado de central, a ninguno de los dos los veo en esa posición, prefiero a alguien más natural en esa en ese puesto. Cuando un equipo trabaja bien las fuerzas básicas, como el caso del América, estas situaciones que parecen, cuando te llenas de lesionados, de suspendidos, es cuando los echan adelante. Ahí está Alfredo Tena trabajando estos jugadores, algunos están ya en Europa, no exactamente con el éxito deseado, pero han sido jugadores que han dado la cara por el equipo y por las fuerzas básicas que trabajan bien, por la cantera.
Por cierto, me llama la atención que Fuentes, ahora que se van a enfrentar Pumas y América, jugó en Universidad, ahora en el América, pero no se hizo tanta bulla.
No fue pase directo.
No fue pase directo, pero como quieres, un ex universitario jugando con la camiseta del América, y no he escuchado a los americanistas quejarse tanto de la llegada de un buen jugador que está respondiéndole a Miguel Herrera.
Sí, y de Nico Castillo, he estado en contacto con él, ha sido muy difícil, está en terapia intensiva todavía. Aguantando, recibiendo a su hijo que ha venido de Santiago de Chile y esperando a ver cómo va evolucionando, ¿no? Pero creo que se dieron cuenta que lo mejor es que estuviera en el hospital.
¿Ya será un mes, John, de encontrarse en mal estado de salud?
Ya va para el mes.
¿Un mes?
Está por cerrar el mes. Sí.
Está por llegar al mes.
¿Al mes?
Sí, porque fue como antes del Super Bowl. ¿Sí?
Principios de febrero.
Sí, fue justo en épocas del Super Bowl.
Estas cuestiones de las... Ya se cumplió un mes, yo
ya
creo.
Se cumplió.
El Super Bowl fue el 2 de 2.
¡Qué larga! Sí,
ha sido muy difícil, porque tú, imagínense... El estar encerrado en un cuarto, ¿no?
Sí.
ahí con la computadora, tratando de entretenerte y al mismo tiempo conectado con miles de tubos y siempre con incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, ni modo. Ahora sí, como pusieron el hashtag, fuerza Nico, ¿no?
Ojalá que vuelva pronto a las canchas. Vamos con Joel Morales, porque el Puma recibe al América en viernes por la noche en la cancha de Ciudad Universitaria. Joel.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos en la mesa. Sí, ya Michel González empieza a armar ese equipo en las instalaciones de cantera. Quizás la única baja importante que tiene es la de Luis Quintana. Es ahí donde tendrá que quizás darle la oportunidad a Nico Freire. Ya tuvo minutos contra el equipo de Tigres, ya viene recuperándose poco a poco de esa lesión que lo alejó de las canchas desde noviembre del año pasado contra el equipo de Puebla. Tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Pablo Vigón. ¿Qué tanto pega, Heriberto, el tema de jugar a las 12 del día? Acá lo cuenta el mediocampista del equipo universitario.
Claro, es un golpe de credibilidad si ganamos este partido, tanto que la afición como los demás equipos vean que Pumas está para grandes cosas. Entonces nuestra mentalidad es de disfrutar ese juego, ganándole al América, así subirnos en la tabla y lo importante que sería para la afición y para nosotros, que es ganarle al América. El horario de Pumas para todos los jugadores, te diría una mentira si te digo que no es pesado, que no influye, pero nosotros al América, ya lo había dicho, le tenemos que ganar, ya que sea viernes, sábado, domingo, le tenemos que ganar sí o sí, como sea.
En este sentido, si cede hasta cierto punto, Héctor, una ventaja el equipo universitario al recibir de noche al América en el Pedregal.
Sí, no entiendo el cambio, porque a Puma le conviene.
Bueno, es porque el domingo hay muchas manifestaciones en torno a el apoyo a la defensa de las mujeres.
Sí.
Y se va a jugar por eso dos días antes, porque aparte creo, según leía, que no hay suficientes elementos de seguridad disponibles para el partido, que estarán ocupados en otros menesteres de manifestaciones el próximo domingo.
Sí, causa futbolística no hay.
Exacto.
Es una causa social más bien. Pero sí, yo creo que sí pierde el equipo de Pumas una ventaja.
Sí.
Porque para el América será jugar de noche, normal, juega el América siempre de noche.
Y a pocos kilómetros de ahí.
Sí, y el desgaste físico para uno y otro, pues es el mismo, pero uno está más acostumbrado que el otro, ¿no?
Ese jalón de smog, Héctor, comenzando la segunda mitad,
sí.
Quieras o no, el de Pumas, ya está acostumbrado a ese trancazo de smog al mediodía.
Ya perdió uno, recordemos, Pumas de local contra Morelia, y había ganado los otros tres anteriores. Sí. Así que está en una racha de dos derrotas seguidas. Es necesario pararla, ¿no?
Correcto. Joel, ¿quieres decir algo más?
Simplemente, Heriberto, que hoy el medio campo del conjunto universitario es responsabilidad de Andrés Iniestra y de Marco García. El que tiene que esperar su turno será precisamente Juan Pablo Vigón. Y es que mucho se mencionó durante la semana el que no había iniciado Iniestra contra Tigres, que Michel le estaba dando rotación a sus jugadores. Esto no es así, Heriberto. Lo que pasa es que con el Lobo, justamente antes del partido, en la concentración, un día antes en la cena, le cayó mal un salmón. Eso provocó que tuviera por ahí una infección y el técnico español decidió que estuviera al 100% precisamente para el encuentro contra el América.
Joel, gracias por la información.
Saludos.
Debe estar contento Michel por la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona en el clásico del fin de semana anterior.
Pero su equipo viene de perder.
Su equipo viene de perder.
Ante Tigres. Pierde a Luis Quintana, uno de sus referentes en la defensa central. No ha tenido dos buenos partidos.
Claro, expulsado
Luis Quintana,
ante Tigres.
Expulsado en este último juego ante Tigres. Y en el partido anterior, una pifia suya origina un gol poco después. Y bueno, lo de Marco García, ya que hablábamos de fuerzas básicas, este jugador, la verdad, creo que tiene condiciones muy interesantes. Poco a poco se ha ido ganando un puesto como titular del equipo de los Pumas y es de esos jugadores interesantes que poco a poco se van puliendo con los Pumas de la universidad. Los últimos dos juegos no dejan de ser preocupantes para un equipo que tampoco creo que tenga tanta profundidad en el plantel como otros.
Ver si fue llamarada de petate, que ahorita andaban de superlíderes. Es el partido para ver si se enderezan o otra vez para abajo, ¿no? Sí.
Pero aparte por el yugo que ha tenido Pumas con el equipo de América, ¿no? Sí. Es también hasta una parte mental que tienen que superar ellos mismos.
Y lo de Quintana, viendo la jugada de repetición, debió haber dejado que rematara a Ener Valencia. Era Ener Valencia, un gol en año y medio. O sea, déjalo que remate, hombre, no va a meter el gol. Uh-huh. Le comete la falta, claro, y ya estaba amonestado. Entonces le aplican una segunda tarjeta amarilla y
sí, ahí está.
Sí, no, esto es la.
El penal siguiente. Es claro, lo que pasa es que Michel claro se queja de que hay una falta anterior.
No, pero sí es claro.
Pero ahí está el penal clarísimo de Quintana, un empellón por la espalda sobre.
No hay necesidad. Valencia. Iba a rematar a Enner. A Enner le cometen dos penales en este partido.
Sí.
Pero igual sigue siendo muy fallo al ataque. Esa oportunidad la tuvo él. Déjenlo rematar, no las mete, hombre, no hay problema. En cambio, te suspenden a tu jugador. Tienes que apresurar el regreso de Nicolás Freire, que duró mucho tiempo inactivo, y ahora va a ser el primer partido que inicia en esta temporada. Entró de cambio contra Tigres, pero pues es el primer partido que inicia.
Sí, cuando estás en Pumas, no ganarle al América te puede cobrar facturas muy pesadas. Si no, pregúntenle a David Patiño. Aún después de haber firmado una temporada de tercer lugar general, haber perdido tan aparatosamente como le ocurrió en Liguilla contra el América, le puso las cosas muy en contra para el arranque del siguiente torneo. No fue un buen arranque y ahí decidieron cortarlo, creo yo, de manera injusta. Pero ese sí clásico, fue un estigma muy doloroso, una cicatriz que jamás se borró.
Saca entrenadores ese partido, ¿eh? Se corrieron ahí a Hugo Sánchez en un partido de Pumas contra América, corrieron a Mario Carrillo después de un partido América contra Pumas. O sea, esas derrotas contra ese rival pesan mucho en Pumas.
Yo fui el último partido que se jugó en CU y la verdad, el tema seguridad, logística, lo han mejorado muchísimo. Es decir, ya no es... Yo me acuerdo cuando TV Azteca pasó Pumas a Televisa, nadie se todos los reporteros nos vestíamos igual, nos tocaba a todos por parejo. Yo creo que eso ha cambiado mucho.
Volveremos. Hernaldo Moritz tiene información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hernaldo, buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Así es. Bueno, hoy un día especial en el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara por múltiples factores. El primero de ellos, hoy habría cumplido 65 años de edad Jorge Vergara Madrigal, ex propietario de las Chivas. Es su primer cumpleaños, que bueno, no está más en este plano. Su hijo, Amaury Vergara, desde muy temprano en redes sociales lo recordaba y evidentemente se nota en el campamento hoy de Chivas la importancia que tiene esta semana de dedicarle un triunfo en esos clásicos tapatíos que tanto disfrutaba. Hoy también especial el día, pues pudimos observar algo que no pasaba hace mucho tiempo, Heriberto, te hablo de meses, una práctica completa con labor táctica, algo que hoy nos permitió Luis Fernando Tena, al igual que el resto de la afición que se dio presencia aquí en Verde Valle. El acceso para los cerca de 200 seguidores rojiblancos a Verde Valle fue a través de una dinámica en la cual tenían que donar un muñeco de peluche, mismo que se integrará a todas las donaciones que se han ido acumulando en estas semanas y que se arrojarán a la cancha del Estadio Jalisco el sábado durante el partido frente al Atlas y que posteriormente se harán llegar a los niños que los necesitan. Vimos esta práctica, incluso un once que paró sobre la cancha de entrenamiento Luis Fernando Tena sin José Juan Macías, que ya sobre la parte final del entrenamiento prefirió descansarlo, al parecer algo muscular, nada de gravedad, lo vimos trabajando fuerte en la primera mitad del entrenamiento, prefirió descansarlo y buscar variantes con Antuna en este once que pudimos observar el día de hoy. Lo demás, la misma alineación que ya conocemos y que jugó el domingo frente a los Esmeraldas de León, pero así, Heriberto, por diversos factores, hoy un día especial en Verde Valle.
Oye, Hernando, el Guadalajara ahora con el regreso de Antuna y de Calderón a la banca, cuando menos de en el clásico, pues tiene muchas opciones ya en la banca y tiene también los 11 titulares para arrancar. En cambio, el Atlas ya ves que completa con muchos jóvenes y en la banca tiene más jóvenes todavía. El Guadalajara sabe que parte como favorito en este partido, sabe que aunque es un clásico y todos sabemos lo difícil que es ganar un clásico, al final de cuentas los futbolistas saben si son favoritos o no. ¿Hay como esa conciencia entre los jugadores de Chivas?
Creo que sí, Héctor. Desde el domingo que platicábamos con Fernando Beltrán en zona mixta, que bueno, sabe desde las fuerzas básicas lo que significa un clásico tapatío, lo platicábamos ayer, muchas veces para la afición aquí en Guadalajara es más importante incluso que ganar el nacional de esa trascendencia. Estamos hablando, hoy platicábamos con Johnny Magallón, que estuvo aquí también observando el entrenamiento, exjugador de Chivas, y nos decía: a mí en lo personal me gustaba más, yo soy de Ocotlán, Jalisco, jugué en las fuerzas básicas, me gustaba más ganarle al Atlas que al América, incluso en el Estadio Azteca. Pero bueno, hablando de ese tema que pregunta Héctor, lo dijo Fernando Beltrán, se saben, no sé si favoritos, creo que no les importa lo que se diga, si son favoritos o no, pero sí obligados a ganarle al Atlas por la jerarquía que tiene Chivas y por esa hegemonía que ha mostrado ante los zorros en los últimos semestres.
Hernando, si pierde Atlas, ¿qué pasa con Rafa Puente?
Mira, John, la información que tengo yo es que, a como dé lugar, ellos planearon que Rafa terminara el torneo y que pudiera planear su estructura, llegada de jugadores, salida de los mismos, y buscarán sostenerlo a como dé lugar. Creo que las formas van a ser muy importantes. No es lo mismo, es claro, un clásico, pero no es lo mismo perder 4-1 como le pasó a Tomás Boy, que la gente se metió durísimo y que le terminó costando el puesto, ¿no? Vamos a ver la información, insisto, que yo tengo. Pregunté, tan pronto perdieron contra Santos, es que el apoyo es total y que no le están cargando tanta responsabilidad a Rafa, sino al armado del equipo que hicieron en esta pretemporada.
Hernando, gracias por la información.
Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Jorge Vergara nació el 3 de marzo de 1955 y murió en noviembre del año anterior. Y hablando del Atlas, con todos sus problemas, vamos ahora contigo, Jesús Bernal. Gusto en saludarte, Jesús.
Saludos, Beto. Buena tarde aquí desde Guadalajara con un Atlas que se prepara para el Clásico Tapatío del próximo sábado ante las Chivas. Rafael Puente del Río ha comenzado una gestión complicada. 4 derrotas de forma consecutiva desde que tomó al equipo de los Zorros y hubo espaldarazo esta semana para el técnico del Atlas. Sin embargo, tampoco podemos ocultar que una derrota frente al Guadalajara pudiera costarle el trabajo. Por otro lado, la directiva del Atlas y la de Chivas se unieron y lanzaron esta invitación a los aficionados al estadio el próximo sábado a llevar un peluche para que de esta manera puedan inundar la cancha al medio tiempo con peluches y que estos sean donados para alguna asociación civil aquí de la ciudad. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Rafael Puente es el técnico con más derrotas consecutivas en la historia de los torneos cortos. Va a enfrentar ahora el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y en caso de que efectivamente exista este respaldo, que es hasta cierto punto raro, en el formato de los torneos cortos.
Pero dos técnicos en un torneo es demasiado, Beto.
Lo comprendo, pero a lo que voy es a que es lo común es que te quiten pronto. Me llama la atención que en este caso se pueda respaldar durante un torneo completo al entrenador que llegó en lugar de Leandro Cufré.
Aquí lo que me llama la atención es la disparidad de criterios, ¿no? Si a Leandro Cufré le dieron la posibilidad de planear el torneo, de aguantar en diciembre, de diseñar el proyecto de este torneo y tan rápido, teniendo más puntos inclusive de los que tiene Puente hasta este momento, le cortaron la cabeza, tuvo tan poco crédito para poder continuar que ahora con puras derrotas pueda revertirse. O sea, yo insisto, lo que le he visto al Atlas han sido 25 buenos minutos en el primer tiempo contra el Atlas, 25 buenos minutos contra Santos la semana pasada, pero sigue admitiendo goles que no puedes admitirlos por errores propios. Ya cuando te hacen una genialidad, qué sé yo, bueno, pero cuando son errores propios, ahí es donde duelen más todavía. Y ha recibido 8 en estos últimos 4 partidos. No es para estar cambiando cada rato, pero también está visto que Chivas le ha ganado varias veces, hace no mucho, al Atlas en este tipo de encuentros.
Yo no creo que lo toque Alejandro Aragón.
Es que sería su 5ª derrota consecutiva. Eso está...
Ay, perder el clásico en Guadalajara.
Fuerte. Eso. Pero bueno, vamos a ver si lo mantiene todo el torneo.
Es muy importante.
El último...
Chivas te mete 4-0.
¿Cómo quedó la directiva del Atlas o cuál habrá sido el diagnóstico después de aquellas polémicas declaraciones de Rafa?
No le gustaron.
Pero es que tampoco ha habido producción después de ese... Pon tú las declaraciones, de acuerdo, se ofreció la disculpa, etcétera. Pero después de eso tampoco ha habido victoria.
Y otra declaración esta de que de aquí no vamos a ganar o a perder a lo Atlas, ¿no? Eso en Guadalajara no cayó nada simpático porque... Pues así la característica de los aficionados del Atlas es eso. Vivimos en constante agonía y entonces en cada fin de partido estás esperando que el Atlas meta un gol o que de repente te casen atrás y te metan un gol y define el partido. Lo de Rafa también, su último triunfo fue el 24 de noviembre de 2018, Querétaro 1, Necaxa 0, y a partir de ahí vienen 12 partidos, 0 ganados, 1 empate, 11 derrotas, 5 goles a favor, 5 en 12, 29 goles en contra, diferencia de menos 24, y ha ganado un punto de 36, sí. Él en lo personal. El Atlas también está en una racha mala, pero la de él personal sí hay que revertirla pronto.
Sí, aquí hay algo ineludible. Los técnicos, se llame como se llame, son hijos de los resultados. Y de acuerdo, puedes tener más o menos crédito para que te aguanten en tiempos difíciles, pero cuando vas llegando es difícil.
No, pero ganas el clásico y cambia, todo.
Sí, sí, sí.
O sea, Ciro, si llegara el Atlas a ganarle al Guadalajara...
Yo no me metí con el siguiente juego. Hablo de lo que ha sido hasta ahora.
Sí, claro, claro. No son malos números, claro,
por
sí,
supuesto.
Sí, sí.
Entonces, ahí eso es ineludible. No ha habido producción en ese sentido. Es penúltimo en la tabla general, solamente superando a Monterrey.
A Monterrey. Sí, pero en el hipotético caso de que el Atlas le gane a Chivas el sábado, se tranquilizan las aguas, viene toda la calma, puede terminar el torneo tranquilamente. En caso contrario, pierde contra Chivas... Se agudiza la crisis, la gente sigue más molesta, entonces...
Un triunfo que, ojo, les podría ayudar a escalar hasta el decimoquinto lugar general, nada más, ¿eh?
Claro, claro.
Decimoquinto.
No más de eso, no más de eso.
Y también tomen algo en consideración, y Héctor lo sabe, el aficionado del Atlas está yendo, está pagando y está consumiendo, entonces también te tienes
que... No ha ido tanto, pero sí está ahí.
Pero sí va, a diferencia de otros equipos, entonces también como negocio tienes que... fijarte en esas cosas,
claro. Ahora,
cómo responden a la taquilla y si te empieza a afectar el negocio, al igual cambias de opinión rápidamente.
Sí, Rafa tiene una mentalidad ganadora, eso es evidente.
Sí, claro.
Pero no sé hasta qué punto tú que conoces la entraña o el sentir de los rojinegros, pudo resultar un tanto precipitado o pretencioso hablar de abróchense los cinturones, esperando un espectáculo extraordinario que ha estado lejos de producirse en cada partido del Atlas.
Mira, aunque yo ya tengo edad de dar consejos, pero nada más se los doy a mis hijos, pero si yo hubiera podido aconsejar al técnico del Atlas que llegaba... No, jamás. Pero si yo hubiera podido aconsejar, es decir, te anuncia Iraragorri que te contrata un martes y vas a jugar un partido a puerta cerrada el viernes, agárralo, tómalo. O sea, no vas a entrenar, no, te vas a Guadalajara, entrenas un día, los conoces, trabajas mañana y tarde para estar con ellos... Y juegas contra el peor visitante de mucho tiempo, el Tijuana.
Ese
partido se ganó, pero lo ganó Mar Flores. Uh-huh. Entonces digo, a mí me parece que fue un error táctico de quien decidió no dirigir ese partido, porque ahí estaba mejor la posibilidad, a puerta cerrada, sin presión de público, nada, para ganar ese partido. Ganas ese juego, viene después Morelia, sufres una derrota, no pasa nada. Ya tienes en tu corto trayecto, un triunfo y cuatro derrotas. No es tan peor que cuatro derrotas seguidas.
Claro. Ahorita sería un tanque de oxígeno.
Sí, sí, pues,
tú ratificas, Héctor, lo que dices de que el Atlas solamente tiene dos jugadores, dices.
Uno de primera división.
Nomás. ¿Lo ratificas o lo rectificas?
No. Los otros 10 quítalos, pon un chango y pon otro y es lo mismo.
Oye, pero a ver.
Porque son de calidad muy, muy discreta, Beto. Realmente yo esperaba mucho de Geraldino, que decían que había costado $4 millones, no sé qué. Pues un jugador que te hizo un gol, falló un penalti, metió un penalti, ya hizo dos goles en el torneo, falló un penal y no pasa nada.
Tiene un buen portero el Atlas.
Pero también, a ver, otros planteles también discretos, como por ejemplo Juárez. Ha tenido un temporadón, Juárez.
No, pero no tiene el Atlas a Darío Lescano.
No, pero ya.
Si tuviera a Darío Lescano...
Yo no estoy diciendo que sea Tigres, estoy diciendo que es un plantel igualmente...
Diego Rolán.
El de Juárez.
Entonces no es culpa de Rafa.
Mejor dirigido.
Es culpa de la integración del plantel.
Es cuarto lugar general. El trabajo del caballero...
Con un plantel corto, digamos, ¿no?
Exacto, a eso me refiero, sí. Tampoco es que sea el plantel que aspira a ser campeón, está en cuarto lugar general.
Pero con otra presión,
¿eh? Mejor dicho.
También, vamos a una pausa y volveremos enseguida. Hablábamos del Atlas y estas son las palabras de un atlista referencial sobre distintos temas de actualidad del fútbol mexicano.
Si el Barça te preguntara, ¿tú lo recomendarías a Raúl?
Hombre, obviamente, ¿no? Creo que como tú bien lo dices, Raúl está haciendo un gran trabajo, un extraordinario trabajo hoy en día en su equipo y está llamando la atención, no nada más de la liga, yo creo que de todos los equipos en Europa importantes y seguramente se le presentará alguna oportunidad y si me pregunta el Barcelona por él, pues obviamente estará 100% recomendado y esperando que por qué no pueda vestir la casaca el día de mañana y tener otro representante más en un gran equipo.
Tendríamos también que, por ejemplo, ajustar un poco los precios del futbolista mexicano, que a veces es un poco caro para llegar a Europa, y es por eso que se le abren otro tipo de mercados y no unos tan importantes como España.
Sí, habría que apostar más por intentar darle ese apoyo al jugador y apostar a que pueda triunfar en Europa, ¿no? Yo creo que un claro ejemplo es el grupo Pachuca, que ha exportado jugadores ya, y obviamente América también lo está haciendo, pero que también le apuestan a que después puedan llegar a triunfar y que puedan tener también una recompensa económica a apostarle a que los jugadores triunfen allá.
Gerardo Martino nos decía que, bueno, a él le gusta mucho Carlos Vela como jugador, pero también lo quiere 100% en selección y no únicamente cuando él tenga ganas, como ahora que expresó que quiere ir a Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece esa postura?
Comparto obviamente las dos opiniones. Conozco muy bien a Carlos, obviamente también entiendo la parte en la que el señor Martino expresa, y sí, uno tiene que tener el compromiso con su país y tratar de representarlo, sea el torneo que sea, ¿no? Y también por otro lado, pues entiendo también la parte de Carlos, así que bueno, siempre al final de cuentas tiene que haber un equilibrio en ambas partes, y ojalá que la calidad de Carlos pueda convencer también al señor Martino de poderlo tener en selección las veces que sea necesario.
¿Qué te parece esa idea de abolir el descenso en la Liga Mexicana? ¿Qué tanto nos podría afectar?
Es complicado, difícil. Yo creo que el no tener un castigo, el no preocuparse por mejorar, pues sí puede afectar quizás a un cierto rendimiento, pero bueno, lo que sí estamos viendo es que, pues, al final de cuentas no somos tan fuertes en la organización, y que siempre estamos cambiando las reglas de nuestro juego, y creo que eso no es lo más conveniente para poder mejorar nuestro nivel futbolístico. Al final de cuentas creo que es el resultado, cuando vamos a Copas del Mundo o nos enfrentamos a grandes selecciones, pues va a seguir siendo ese si nosotros aquí localmente no mejoramos nuestro nivel.
Pues vamos preparándonos para una liga del fútbol mexicano de primera división sin ascenso ni descenso. Es decir, el mejor de la segunda división no ascenderá a la primera, ni el peor de la primera descenderá a la segunda, en este nuevo formato de 20 franquicias eternizándose en la primera división del fútbol mexicano, de lo cual habla Rafael Márquez.
Yo me quedo con lo que dice de Raúl Alonso Jiménez. Me encantaría verlo. Bueno, ya tiene dos temporadas con el Wolverhampton, una completa y lo que va de la actual. Lleva 13 goles, misma cantidad con la que cerró la temporada pasada, y aquí lleva 28 juegos disputados. O sea, tiene para mejorar considerablemente esa marca de goles. Y el Wolverhampton se puede meter inclusive a puestos de UEFA Champions League. Después de consolidarse en la Liga Premier, me encantaría verlo en un equipo de un mejor nivel todavía. El Wolverhampton lo está haciendo muy bien, pero sí me gustaría verlo con un reto superior. Y también habla de los jugadores que han sido exportados al fútbol de Europa.
Lo caros que son, ¿no?
Sí, y para que se acredite el mercado mexicano, habría sido muy positivo que Edson, Lainez y el Chucky hubieran firmado buenas temporadas en sus respectivos clubes, cosa que no ha ocurrido, ¿no?
Pero bueno, hablan de caros, pero fíjate, él le vendieron en 11 millones de dólares al Atlético de Madrid, y ahora lo acaban de vender en 42 millones de euros al equipo inglés. Es decir, ya estando en Europa, el jugador mexicano es tan caro como cualquier otro. Estando en Europa, Chucky Lozano, 42 millones de dólares al Nápoles, ¿no? De euros.
Jugar.
Euros,
sí, pero jugar, acreditándote.
Acreditándote primero
Holanda,
en Europa,
por ejemplo, sí, ¿no?
Cuando Raúl se ha vendido, si es vendido un equipo, el América sigue facturando los derechos de formación. Muy buen dinero. Es decir, ¿sí? Cada vez que es vendido Raúl, el América sigue recibiendo
un porcentaje.
¿Saben? Yo tengo el feeling, la sensación, que va a dar un brinco grande. Porque ¿saben quién lo apoya y pesa muchísimo en Inglaterra?
Ah, su agente, Jorge Méndez.
Aparte de la gente, pero el que pesa mucho mediáticamente es Gary Lineker.
Ok.
Gary Lineker, sí, que narra para The Sky, sí, para BBC.
Sí. Su opinión
él,
pesa mucho.
Y Gary ha dicho muchas veces, este chavo ya merece el reconocimiento que no le hemos dado. Entonces, yo lo veo en un Chelsea,
Méndez también,
en un Tottenham, obviamente.
El superagente es el que lo ha llevado por todos lados. Ahora, tiene 28 años. Yeah. Sí, creo que si ha de dar el salto
ahora,
a un gran equipo, tiene que ser en el futuro próximo.
Aparte, su equipo va a sacar gran parte de su presupuesto. Es decir, también necesitan venderlo a alguien grande para que siga la economía de los equipos de media tabla, los chiquitos de Inglaterra, ¿no?
En la entrevista del Tata Martino, que seguramente pasaremos en la semana, espero, otra parte, porque ahí habla de Raúl Jiménez, de si es necesario que pase a otro equipo más importante de la liga inglesa, de los top. Y la respuesta de él me parece muy importante, ¿no? Porque
te dijo que juegue, ¿no?
Aquí está jugando un equipo muy competitivo. y está haciéndolo muy bien en este equipo muy competitivo. No, no necesariamente tiene que estar en otro
y aquí equipo. Se puede meter a Champions, lo aquí cual se mete, ya se metió con el Europa League, puede representar un salto competitivo más importante para la próxima campaña.
Sí. Yo creo que Raúl
porque viene la, personal. Porque no olvidemos que viene la sanción para el City y eso abre un puesto más
sí, en de Champions.
La Liga Premier.
Yo creo que Raúl maduró mucho del chavo que se fue de América al Atlético en Madrid, va a ser papá, tiene una buena pareja, y toda esa parte extracancha que a veces se les va a los jugadores.
No, trae los pies en la tierra.
Muchos van luego a Europa. Creo que Raúl, la novia, su pareja, lo ha ayudado mucho a aterrizar.
Sí, está muy aterrizado.
Seguimos en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Damos la bienvenida al público de televisión a partir de este momento, en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Huerta, Procuna, Sutcliffe y Murrieta en esta tarde. Moisés Llorenza, allá en Barcelona. Muy gusto en saludarte. ¿Qué tan grande, qué tan factible es la posibilidad de que Barcelona y Nápoles jueguen a puerta cerrada?
Buenas noches. ¿Me puedo meter en la charla que estáis manteniendo claro, anteriormente sí. de Raúl Jiménez? Un segundito, una claro. petición. No, deciros que la semana pasada, después del partido del Español contra el Wolverhampton, ESPN tuvo la oportunidad de poder hablar con Raúl Jiménez y él está abierto a salir de Wolverhampton. Lo tiene muy claro, que él sabe que está cumpliendo una temporada de oro en el equipo inglés, que están peleando por meterse en Champions League, que sabe que en un Espíritu Santo el entrenador se lo está dando todo en esta temporada y que cuando llegue el final de curso, lógicamente, si hay negocio para Méndez, para el Wolverhampton y para el equipo al que vaya, pues posiblemente Raúl Jiménez vaya. Yo, si tuviera un eurito, me lo jugaría al Manchester United. Pero ¿sí? estamos en el mes de marzo, a principios de marzo, de aquí hasta final de hasta mediados de agosto, que se cierra el mercado en la Premier, pueden pasar muchas cosas. Pero Manchester United está aparentemente muy interesado en Raúl Jiménez.
Yo creo que tiene el empaque de jugador grande, de goleador importante en Europa, así que habrá que esperar, Moy, a ver cuál es el destino de Raúl Jiménez.
El United tiene plata, ¿eh?
Claro, desde luego. Te preguntábamos,
Moy, yo me acuerdo cuando sí. jugaban en América...
Adelante.
Sí. Vamos que al final me pierdo. Bueno, la posibilidad de que el Barça y el Napoli jueguen a puerta cerrada a día de hoy, a esta hora, parece algo remoto. Pero bueno, conforme va avanzando el coronavirus y conforme se uh-huh. van sabiendo más cosas, pues ya no hay que descartar nada. Por ejemplo, el Valencia jugará su partido ante el Atalanta a puerta cerrada. El Getafe ante el Inter de Milán también lo hará a puerta cerrada. Es verdad que estos equipos son de la Lombardía, que es el donde está el foco de la enfermedad, del coronavirus en Italia. El Napoli viene del sur, hay algún caso en la zona del sur de Italia también, pero hemos contactado con el Barça, en el Barça están tranquilos, están trabajando. El protocolo a día de hoy es el de llenar el estadio, lógicamente, pero están a expensas de lo que le diga Sanidad y la UEFA de si ven cerrar o no el estadio del Camp Nou para recibir al Napoli.
Moy, yo no me escandalizaría por la forma en que se expresa Eder Sarabia, el segundo entrenador del Barcelona. Sin embargo, te preguntaría, ¿cómo toman los jugadores del Barcelona la forma de expresarse del auxiliar de Quique Setién?
Bueno, mañana vamos a tener respuestas. Porque hoy el equipo ha descansado y mañana por la tarde van a volver a verse las caras todos. Yo estoy contigo, yo creo que es una exageración, está todo hiperbolizado lo que se está diciendo. Evidentemente en un banquillo se dicen muchas cosas y muchas cosas más graves que lo que dijo el otro día Eder Sarabia. Pero claro, ahora todo lo que sucede en Barcelona agarra una magnitud tremenda, da la sensación de que se va de madre y por lo tanto Eder Sarabia, bueno, pues va a tener que torear con la plantilla. La semana pasada explicamos aquí en ESPN que Eder Sarabia tuvo, no un encontronazo, pero sí una charla con Lionel Messi porque tuvieron una discrepancia técnica en un ejercicio. Messi le recriminó, el otro le contestó y cuando acabó la sesión los dos se fueron a hablar, se sumó Quique Setién a esa charla, fue antes del partido del Napoli, creo que fue, ahí se reunieron los tres, estuvieron charlando y muerto el perro se acabó la rabia. ¿Hay jugadores que se pueden sentir ofendidos? Sí, pero más ofendido se puede sentir el entrenador o el segundo entrenador de practicar cosas durante la semana y que durante el partido no lo pongan en liza.
Claro, hemos jugado fútbol toda la vida a nivel amateur, desde luego, y hemos estado como reporteros de cancha en partidos muchísimas veces en los inicios de nuestra carrera, Ciro, y hemos escuchado de todo. En este sentido, igual que dice Moy, no hay por qué escandalizarse por este lenguaje un poco rasposo del segundo entrenador del Barcelona.
Para las broncas que trae en este momento el Barcelona, créeme, sí, claro, que eso está así como que en un segundo nivel.
Pero es una más, ¿no? Una
pues más. Sí, también se agrega a la situación actual, ¿no?
Que traen yo te quería preguntar, Moisés, ¿hay alguna mejoría del Barcelona de Valverde al de Setién?
Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares. A mí me da la impresión de que hay mejoría... A ver cómo te lo digo. A nivel, por ejemplo, de salida de balón, está mucho más trabajada, evidentemente. Pero no. Hablando rápido y coloquial, no hay una mejoría. No. Es decir, el Barça de Valverde, lo que pasa es que la gente se había cansado de ver a la figura de Valverde, que era un tipo al cual yo quiero mucho, muchísimo quiero a Ernesto Valverde, pero es verdad que es un tío que no transmitía, un tipo que no transmitía nada, es decir, lo veías en el banquillo y parecía que fuera la televisión del VAR, ¿me entiendes? El monitor del VAR, o sea, un tío que no te transmitía nada. Y la gente posiblemente se cansó de eso. Pero técnica y tácticamente, a mí me da la sensación de que Ernesto Valverde es mucho más entrenador que Quique Setién, que es un muy buen entrenador, pero desde dentro, por lo que le comentan a ESPN, posiblemente a Setién le esté yendo grande el encargo, aunque, escucha, tiene opciones de ganar la Liga y la Champions. Veremos en qué acaba todo esto.
Oye, Moy, ¿y cabe la posibilidad de que Quique Setién continúe en el proyecto de Barcelona el siguiente año o solamente será por lo que resta de este torneo?
No, a ver, él en principio tiene esta temporada, firmó lo que queda esta temporada, la próxima y una tercera.
Wow.
Pero la tercera es opcional porque de 21 a 22, claro, del 2021 al 2022 hay elecciones. Por lo tanto, ahí el presidente que gane va a decidir si está aquí que se tiene en condiciones de seguir o no. Lógicamente nosotros, ESPN ha sondeado dentro del club para ver qué sensación, sobre todo después del partido del clásico. Si Arthur, Messi o Braithwaite, por ejemplo, hubiesen estado acertados en adelantar al Barça en el marcador y haber ganado el partido, posiblemente ahora todo sería fiesta en Barcelona, sí, a 5 puntos del Madrid. Lógicamente la cosa se vería muy diferente. Ahora que está a 1 por debajo, ya la gente no, los ejecutivos del club y los técnicos del club ya no se atreven a decir que Quique Setién vaya a seguir la próxima temporada, aunque el entrenador cántabro tiene contrato en vigor para lo que queda de temporada, para la próxima y para una tercera opcional.
Sí, y cómo no se va a enojar la doble S Setién-Sarabia ante la flojísima marca que desemboca en el gol de Mariano el fin de semana anterior. Moy, gracias por tus apuntes del día de hoy.
Que vaya muy bien, que tengáis buenas tardes todos.
Igualmente, buenas tardes allá en Barcelona.
Oye, Beto, nomás rápidamente he podido confirmar con gente de Grupo Orlegui. Rafa Puente tiene el total apoyo de Alejandro Irarragorri para el resto del torneo, pase lo que pase. Alejandro sé que está fuera de México hace varios partidos, entonces se ha publicado mucho. No fue al partido contra Pachuca, no fue contra el partido contra Santos, pero sé que tiene el apoyo de Rafa Puente. Entonces, pase lo que pase, va a terminar el torneo. Entonces, de buena fuente,
quedan, lo puedo confirmar. ¿8 partidos, no?
Quedan 9 partidos, Beto. Quedan
9 partidos puntos, todavía.
27 puntos por disputar. Creo que todo depende también de si el equipo ya consigue algún resultado. Creo que ganar el Clásico para él significaría un tanque de oxígeno que le permitiría llegar al final del torneo sin problema. Uh-huh. Pero si lo pierde, es una situación muy complicada.
Y volvemos a lo mismo. Hoy se habla, por ejemplo, de que el Barcelona no ha mejorado nada después del cambio de técnico. Si hubieran ganado el partido contra el Real Madrid,
sí estaríamos hablando de otra historia. Están en segundo lugar general.
Vaya. Por eso. Sí, pero a ver.
Ahora está el segundo de abajo para arriba, ¿no?
A ver, aquí lo que quiero decir es que los técnicos finalmente son y siempre seguirán siendo hijos de los resultados. Eso no cambia. Que hablando de los técnicos, alguien que siempre me da el feeling de que sabe manejar las cosas bien es Zidane. pero al final de la conferencia de prensa contra el Barcelona le preguntan por Mariano, este al que le ha dado cualquier cosa de minutos a lo largo del torneo.
Migajas.
Entra y al minuto de haber ingresado anota el segundo gol. Y le dicen, oye, Mariano, y dice, no, él sigue siendo el tercer delantero del Real Madrid. Es liquidar al chavo, digo, si estás ganándote la oportunidad de sumar más minutos y te sigue sepultando ahí y mantiene a Jovic por delante suyo, aunque no le mete gol ni al arco iris Jovic, que se fue a la tribuna en este partido.
Está para el Atlas, ¿no? Si no anota. Está para el Atlas.
Uy, pagaron una fortuna por Jovic al fútbol alemán, imagínate.
No, el Atlas no paga, claro.
Está difícil.
No paga. Quiero añadir que me llegó un mensaje, Alejandro Irarrágorri está pendiente del programa y él confirma que Rafa está firme hasta que acabe el torneo, pase lo que pase.
Pues ese
ha dicho por Alejandro Irarrágorri que está al pendiente del
programa. Es algo raro, es algo, ya casi diría novedoso, que se aguante a un técnico contra viento y marea, porque la costumbre es eliminar pronto a los entrenadores en los torneos cortos.
Creo que el Atlas,
qué bueno.
Piden paciencia un poco y que se pueda construir este plan que tiene, ¿no? Pero bueno.
Yo digo que si ya es el plan, hay que crear como una estructura de blindaje para Rafa, porque si se pierde el clásico la gente se pone ya pesada.
Claro.
Entonces hay que blindar bien.
Un apoyo de esta naturaleza yo diría que es una excepción
en estos tiempos
en el fútbol mexicano. Sí. Qué bueno. Vamos a ir con Oscar Gallardo con información de Jürgen Damm. El señor Garza dice que Dios lo bendiga, se bajó del barco Jürgen Damm. Adelante, Oscar, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto. Fuerte abrazo para todos. En la mesa, como es costumbre, el presidente de los Tigres tiende a llegar previo a la práctica de los felinos. En esta ocasión se empalmó con el entrenamiento en el Estadio Universitario. Regularmente, Ricardo Ferretti entrena en Suazua, pero hoy Miguel Ángel Garza, ya lo decía, Heriberto, haciendo unas declaraciones en referencia a Jürgen Damm, quien la semana anterior, en la conferencia de prensa de cara al compromiso de vuelta frente a la Alianza en la CONCACAF Liga de Campeones, Jürgen Damm estuvo junto a Ricardo Ferretti y ahí dejó en claro que su futuro, por lo menos en este semestre, no sería con el conjunto de los Tigres. Y bueno, Garza esta mañana menciona que el lugar de Jürgen ya prácticamente no existe en la plantilla de Ricardo el Tuca Ferretti. Vamos a escuchar las palabras del presidente de los Tigres.
No, y yo creo que el caso de Jürgen es un caso ya cerrado, o sea, él ya manifestó la postura y la verdad nosotros tenemos que seguir adelante con la institución. Sabemos que ojalá no necesitemos contar con él en los dos torneos. Tenemos un equipo, yo creo que es bastante competitivo y vasto para poder enfrentar los dos torneos. Y si ya se bajó del barco él, bueno, pues que Dios lo bendiga. Yo creo que volvemos siempre al punto inicial, es la voluntad del jugador es 100% importante para la toma de decisiones. Si el jugador tiene voluntad de quedarse, no va a haber nunca un problema. Si el jugador no tiene la voluntad, no hay forma de convencer, porque no nos gustaría a nosotros convencer a un jugador por la cuestión económica. Creo que los jugadores que han estado en esta segunda etapa que me ha tocado y en la primera siempre han tenido la voluntad de quedarse. Yo lo que creo es al momento que él expresa una opinión que va en contra de los objetivos de la institución, pues yo creo que se bajó del barco.
Que Dios lo bendiga, le dice Garza, como diciendo, pues que te vaya bien, ya no contamos contigo. Jürgen dice, yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención por cariño a la institución era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación. Sigo en el barco, responde el pasajero Jürgen Damm. ¿Cometió algún error, Oscar, de procedimiento, Jürgen, que desemboca en esta situación de confrontación abierta con la directiva de los Tigres?
Quizá hoy se puede interpretar de esa manera que lo mencionas, Beto, ya que los casos que hemos podido recordar de futbolistas encarando directamente a la directiva de los Tigres no han quedado en los mejores términos. Recordábamos lo de Alan Pulido, que en su momento posterior a la Copa del Mundo de Brasil 2014 decide ir a entrenar a Europa y después arreglarse con equipos en Grecia. Pero hoy lo de Jürgen Damm quizá un poco más impactante por el simple hecho de que él tiene contrato, mejor dicho, hasta el próximo verano. Y bueno, el torneo aún no se termina.
Sí, Damm dice que sigue en el barco, pero ya le quitaron el camarote al atacante,
el salvavidas,
al extremo derecho del equipo de los Tigres. Y el salvavidas
también.
Gracias, Oscar, que te vaya muy bien. México y Colombia se van a enfrentar el sábado 30 de mayo en Denver, antes de que nos vayamos del programa.
Pero siguiendo la metáfora, va en el barco, pero de trampa, ¿no?
El polizonte.
Ahí va entre el equipaje escondido.
Ya va en una lancha.
Oye, también tienes nada que más tener a Jürgen, quiere jugar y hace tiempo no juega. Sí. Y quiere
ya pusieron
salir,
a Fulgencio, por eso, que lo hace bastante 20 bien.
Años. Oye, una cosa, el Chelsea le ganó 2-0 al Liverpool en la FA Cup, los eliminaron. El Liverpool viene de perder la condición invicta en la Premier, ahora pierden la FA Cup. Ay, no vaya siendo que le pase contra el Atlético de Madrid en la Champions.
Tijuana Toluca en la Copa del Fútbol Mexicano. No se pierdan este partido a las 8:50 de la noche del día de hoy. Gracias, Héctor. Gracias. Ciro, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. No,